Muy buenas noches, hermanos. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes en esta noche. En nuestro corazón está el deseo de escuchar la palabra de Dios. En nuestra alma está el anhelo de seguir siendo instruidos en la palabra del Señor. Y hermanos, en esta noche Dios me da la oportunidad de poder compartir con ustedes. Y el tema en esta noche, hermanos, que ocupa poder trasladar a la iglesia es precisamente voz de mando. Ese es el tema, voz de mando. Muchas veces tal vez se nos entra en la idea o en la cabeza, los pensamientos tal vez pareciera como que nuestra confianza, nuestra fe, lo hemos depositado en ese Dios vivo, como pero pareciera que fuera así débil, frágil, como que cuesta que nos escuche. Yo quiero decirles, hermanos, en esta noche, cuando la palabra del Señor habla sobre quién hemos fundamentado nuestra confianza, sobre quién hemos fundamentado nuestra fe, hermanos, yo quiero decirles, la Biblia, la palabra del Señor habla de esa fe gloriosa. Habla la palabra del Señor sobre nuestro Señor Jesucristo, sobre quien hemos fundamentado nuestra confianza, nuestra fe, sobre quien, en las manos de quien hemos depositado nuestras vidas. Y es lo que yo quiero trasladarles en esta noche, porque muchas veces encontramos en la palabra del Señor, hermanos, por ejemplo, cuando leemos en el libro de, por decirles algo, en el libro de Isaías, ¿quién fue nuestro Señor Jesucristo? Como un cordero enmudeció. También podemos encontrar como en el libro de Hebreos, por ejemplo, habla la palabra del Señor en el libro de Hebreos, y Cristo en los días de su carne dice que ofrecía ruegos, súplicas con gran clamor y lágrimas. Es cierto, eso que les estoy diciendo en esta noche es verdad. La humanidad, lo humano del Señor Jesucristo es verdad, así es. ¿Cuántas veces encontramos en la palabra que el Señor Jesucristo un día dijo, mi alma está angustiada? Oren conmigo, decía el Señor Jesús, se lo dijo a sus más cercanos. Habla precisamente de lo humano del Señor Jesús. También podemos encontrar cómo un día el Señor se entristeció tanto cuando dice Él, ¡ah, Jerusalén, Jerusalén! ¿Cuántas veces yo quise juntarte como la gallina junto a sus polluelos? Esa preocupación, esa tristeza del Señor hacia su pueblo, hacia su remanente, hacia su pueblo. Pareciera que eso nos traslada como una imagen frágil sobre quien hemos fundamentado nuestra fe, nuestra confianza. Pero hermanos, con la ayuda de Dios yo quiero trasladarles en esta noche. Eso que les expliqué es verdad. Eso fue lo humano del Señor Jesús. En los días de su carne, hace más de 2000 años que estuvo entre nosotros, y todo eso, estuvo en este mundo, perdón. Esa es verdad. Cumplió una misión. Cumplió un propósito. Cumplió una función temporal que duró 3 años su ministerio, de ahí para adelante. Eso es lo que yo quiero trasladarles con la ayuda de Dios en esta noche. De ahí para adelante, el Señor tomó todo dominio, todo poder, por lo tanto, tiene toda la autoridad sobre todo. Pero leamos lo que la palabra del Señor nos enseña sobre esto. Primera Tesalonicenses, capítulo 4. Versículo 13, oigan lo que la palabra del Señor dice. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos eso en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, oigan esto, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con él, con ellos, en las nubes, para recibir al Señor al aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Me llama la atención, hermanos, cómo el apóstol Pablo, cuando está trasladando, aquí el apóstol Pablo está plasmando a la iglesia acontecimientos del presente y del futuro. ¿Cómo nuestra actitud en el tiempo presente puede ser una actitud tan frágil? Por ejemplo, cuando la palabra del Señor dice que tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Saben ustedes, hermanos, que los que hemos depositado nuestra vida en las manos del Señor, los que nos hemos bautizado, los que hemos confesado nuestros pecados, los que hemos recibido el Espíritu Santo en nuestras vidas, saben ustedes, hermanos, que una esperanza tan gloriosa, tan preciosa, por lo cual hoy nos motiva, nos impulsa a seguir al Señor? Hoy en día, hermanos, nos impulsa a dejar muchas cosas valiosas a la vista de los hombres, a la vista de los seres humanos. Uno dice, no, gracias, solo eso necesito y ahí estamos, suficiente, pero agarre más, pero tome más, invierta más. Uno dice, no, gracias, no, solo lo que necesito, y porque yo sé a dónde voy, sé cuál es mi misión, sé qué es lo que quiero, y esa actitud sorprende, esa actitud impacta. A tal punto que nos han dicho, ustedes son personas conformistas, ustedes son personas que no quieren nada de esta vida, es que queremos sacarle provecho a nuestra estadía en este mundo. Y sacarle provecho a nuestra estadía en este mundo no es sacarle el dinero, no es sacarle la riqueza de este mundo, porque al final de cuentas, hermanos, todo eso se queda, ¿no? Esa es la verdad. ¿Por qué queremos sacarle provecho a este mundo? ¿Qué es lo que queremos nosotros sacar? ¿Qué es lo que...? Porque nuestra estadía en este mundo, hermanos, es tan temporal. De verdad, es tan temporal. Pero, ¿qué es lo que queremos realmente? Los que creemos en nuestro Señor Jesucristo, los que hemos depositado nuestra fe en Él, saben ustedes, hermanos, que nos espera algo glorioso. Precioso, sin parangón alguno. El detalle es que cuando uno no tiene esta certeza, cuando uno no tiene esta convicción, realmente puede más. Por ejemplo, pongo el ejemplo que el apóstol Pablo está tomando aquí, cuando se muere un familiar que realmente creyó en Dios, esperó en Dios, cuando uno no está bien convencido, no está bien seguro de lo que ha creído, la tristeza embarga demasiado, la tristeza consume la mente, el corazón del ser humano, y se pone uno pero demasiado triste. Viene el apóstol Pablo, porque definitivamente lo que ha pasado entre nosotros, hay hermanos que ya se nos han adelantado, hay hermanos que han descansado en el Señor, pero igual pasaba entre los hermanos de la iglesia de Tesalónica. Habían hermanos que perdían sus seres queridos, sus familiares, y había algunos hermanos que se entristecían demasiado. Pasaba tanto tiempo y eran inconsolables. Viene el apóstol Pablo y tiene que trasladar la doctrina para poder tener entendimiento qué nos espera después de, porque eso es lo importante, ¿no? Pero eso ya le corresponde a nuestro Señor, ya le corresponde a nuestro Señor Jesucristo, en quien hemos depositado nuestra fe, nuestra confianza, nuestro amor. Eso ya le corresponde a Él, eso ya no nos corresponde a nosotros. Por eso dice entonces, dice, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Qué pasa cuando alguien no tiene esperanza? Pues la gran pérdida, cuando muere un su ser querido, no hay inconsolables. Pero la palabra del Señor nos enseña así, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Oigan esto. Los que durmieron en Él. O sea, para nosotros, cuando uno dice, bueno, el hermano murió. Murió el hermano Víctor Beltrán, dice uno, murió el hermano Mario Roldán, murió el hermano Carlos Sosa. Pero realmente para el Señor es descansó en Él. Esa es la mera expresión. Descansó en Él. Solo que viene el Señor, establece un tiempo. Establece un tiempo para el Señor volver a actuar. Pero ese tiempo no aparece en las Escrituras cuánto tiempo sea. Tal vez puede ser hasta que llegue el último de los redimidos, de los que van a ser salvos. Pero ese tiempo, el Señor manda un descanso a todos los que hemos depositado nuestra confianza, nuestra fe en Él. Entonces, a todos los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos eso en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Como quien dice, el milagro que el Señor Jesucristo va a hacer, ahí sí ya, con todo y su poder, con todo y su capacidad. Oigan lo que dice aquí, viene el Señor con esa autoridad que el Señor, que mi Dios tiene, que es el único que tiene potestad para transformar esta materia corruptible en incorrupción, porque Él es el único que puede hacer eso. Y de hecho que lo va a hacer el Señor. Lo va a hacer. A todos los que hemos depositado nuestra confianza en Él, los que hemos esperado en Él, entonces dice aquí, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, oigan esto, que nos rescató fue el Señor, que es la verdad. Quien me rescató a mí fue el Señor. Por eso usted debe de estar bien convencido, bien seguro. Esa certeza lo debemos de llevarlo bien en el alma, de que tuvimos un llamamiento de parte del Señor, porque esa es la verdad. Tenemos un llamamiento, y la obra que el Señor hoy ha hecho en nuestras vidas, Él lo ha hecho. Por lo tanto, esa obra que el Señor inició hace mucho tiempo, la va perfeccionando hasta el día en que el Señor dice, bueno, ya estuvo, ahora hay que mandarlo a descansar. Dormimos o morimos, descansamos entonces en el Señor. Pero viene el acontecimiento porque como fuimos formados por Él, fuimos moldeados por Él, fuimos, yo diría, formados. La obra de Cristo en nuestra vida, y Él utiliza, como ustedes no tienen idea, muchas fórmulas, ocasiones, tiempos. Él utiliza todo para darnos la forma que Él quiere. Y cuando nosotros entonces llegamos al final, viene el Señor y completa su obra en nuestra vida, viene el Señor, bueno, a descansar. Pero ahí no se queda todo. Ahí no se queda olvidado todo, como quien dice, bueno, ya murió, ahí estamos. No, 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 no. Llega el tiempo, ese tiempo que les decía, hermanos, ese tiempo que está asignado, que el Señor lo tiene planificado, bueno, el Señor entonces vuelve a regresar. Pero Él mismo, dice, por eso dice aquí como me gusta esa expresión, versículo 16, porque el Señor mismo, ni siquiera alguien más. Saben ustedes, hermanos, que en el cielo hay un orden tan perfecto, hay un orden de jerarquía, de autoridades en el cielo tan perfecto. Me llama la atención que hay principados, hay arcángeles, hay huestes celestiales, hay ángeles, hay una autoridad bien organizada de parte de Dios, pero me llama la atención cuando el Señor toca que despertar a sus hijos, le toca que levantar a sus escogidos, le toca que levantar al Señor del polvo, a los que creímos en Él estando en vida, viene el Señor Él mismo, por eso dice aquí como me gusta esta expresión, porque el Señor mismo, con voz de mando, esa expresión mando, habla, se entiende con voz de autoridad, se entiende eso. Porque el Señor mismo con voz de autoridad, que es el único que tiene autoridad sobre la vida, sobre la muerte, sobre, ¿qué les digo? Darle vida al polvo, de lo que no hay, Él forma algo, de lo que no hay. Por eso algunas veces cuando preguntan, ¿y qué pasó con los que murieron en los mares? ¿Qué pasó con los que fueron comidos por los tiburones? ¿Qué pasó con los que fueron despedazados y fueron comidos por aquellas fieras? ¿Qué va a pasar con ellos si no quedó ni restos, ni siquiera fueron enterrados, no los llevaron a un cementerio? ¿Y qué va a pasar con ellos? Pues de ahí surge la expresión, la manifestación de Dios con voz de mando, con voz de autoridad en el Señor que va a levantar. Va a sacar de donde no se ve, de donde no hay nada, de donde no se mira nada, de ahí Dios va a sacar. Por eso dice aquí, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Me llama la atención, como dice aquí, los muertos en Cristo resucitarán primero, como que dice, el Señor va a darle prioridad a los que creyeron en Él. Hoy, hermano, que usted cree en el Señor, hoy que ha depositado su fe, su confianza en el Señor, hoy que usted le está dando prioridad a las cosas de Dios, hoy que le pone valor a las cosas de Dios, hoy que le pone sentimiento a las cosas de Dios, hoy que le pone amor a las cosas de Dios, ¿sabe usted una cosa? Un día Dios también va a dar prioridad a usted. Sacarlo de donde el Señor permitió que usted descansara. De ahí le va a dar el Señor prioridad, porque usted es muy importante, así como hoy en día usted le da importancia a las cosas de Dios, así como hoy en día usted valora las cosas de Dios, así como hoy en día cuida las cosas del Señor, yo quiero decirle, en aquel día viene el Señor, te va a dar prioridad a usted. ¿Seguro? Los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué quiere decir eso? Los que murieron también, que no respetaron las leyes de Dios, que hicieron a un lado a Dios, que menospreciaron a Dios, también van a resucitar, solo que no van a tener prioridad. No, no, no. No van a tener prioridad de que el Señor los va a resucitar. Los va a resucitar solo que el Señor va a venir y los va a resucitar solo para una condenación eterna. Pero la prioridad que va a dar el Señor va a ser impresionante. Por eso dice aquí, dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor al aire, así estaremos siempre con el Señor. Hoy en día estamos sujetos bajo la ley de la gravedad, ¿no? Eso es así. Intente usted brincar. Puede usted brincar, pero caer otra vez en el suelo, porque estamos sujetos bajo la ley de la gravedad. Esto es lo que me impresiona a mí. Ya con la autoridad divina, ya con la autoridad de Dios, Él solo va a dar orden. Bueno, hijos, suban. Ahí, la ley de la gravedad ya no va a tener efecto. Se va a romper esa ley. Interesante eso. Son las cosas que a mí me impresionan en mi Dios. ¿Por qué nosotros, hermanos, debemos de estar seguros en quién hemos creído? ¿Por qué nosotros debemos estar bien convencidos sobre quién está cimentada nuestra fe, nuestra confianza? Porque el Señor de la ley de la gravedad, él lo puede anular, así como esto se lo está diciendo, Él lo puede anular. Cuando el Señor venga con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá y dice que nosotros los que, si el Señor permite eso, que habremos quedado, que va a ser el Señor, va a dar la autoridad, va a dar su voz. Y únicamente se van a pagar bien. ¿Saben cómo funciona eso? El día que el Señor Jesús dice que fue levantado, el día lo describe muy bien Lucas, lo describe Lucas ahí en uno de los primeros versículos ahí, cuando el Señor fue tomado, dice que estaban los discípulos con el Señor, estaba platicando, estaba dándoles indicaciones ya de último. Entonces, dice que a la vista de ellos, el Señor empezó a ser levantado, 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 levantado. Y esa impresión, ese impacto que tenían los discípulos, ver que el Señor ser levantado delante de ellos, dice que sus ojos se quedaron puestos fijos en el cielo. Y por un momento cuando bajaron la vista, dice que unos ángeles estaban ahí, varones galileos, dijeron los ángeles, que están viendo al cielo. Este Jesús que ha sido tomado dentro de ustedes, así volverá. Realmente es impresionante, hermanos. Alguien podría decir, se volvió cristiano, pobrecito de usted. Por eso es de que hoy en día, hermanos, hay tantos cristianos mediocres, cristianos fríos, cristianos a medias, que las cosas de Dios las dejan por un lado. No, hombre, hermanos, yo lo quiero exhortar en esta noche. Ame las cosas de Dios. Póngale amor, póngale sentimientos. ¿Por qué razón? Porque en aquel día el Señor sí va a darle prioridad a usted. Hoy que usted le dio prioridad a las cosas de Dios, un día el Señor lo va a hacer. Ponga en alto el nombre de Dios. Exáltelo, que valga más que cualquier cosa de esta vida. Ese es el problema que estamos viviendo, hermanos, en este tiempo. Muchas personas, las cosas de Dios lo tienen así arrinconado, lo tienen despreciado, ¿no, hombre? ¿Cómo va un día entonces oír la voz de Dios así? Déjeme decirle, puede resucitar en la segunda resurrección, pero no en la primera. Pero me llama la atención como dice aquí entonces el Señor, así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Como quien dice, debe de haber una motivación en el alma de uno siempre por las cosas de Dios.
Esa voz de mando, esa voz de autoridad va a ser real. Es real. Solo que en los días del Señor, seguramente en los días cuando Él estuvo sobre la tierra, realmente fue frágil, porque era cabalmente su forma que estaba vestido de la naturaleza que nosotros hoy tenemos. Por eso dice ahí en el libro de Hebreos que por cuanto todos participaron de carne y sangre, también Él participó de carne y sangre, sí, literalmente. Pero hay algunos aspectos muy importantes que yo quiero resaltar en esta noche, por ejemplo, en el libro de San Mateo capítulo 8, versículo 23. San Mateo 8, 23 dice así la palabra del Señor. Y entrando Él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero Él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaban, diciendo: ¿Qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? El Señor Jesucristo tuvo que hacer uso de su fe, hacer uso de esta voz de autoridad, de mando que les estoy hablando en esta noche. Por ejemplo, cuando los que confiaban, porque los que iban ahí con el Señor eran los que estaban tratando de cimentar su fe, su confianza, su amor en Él, estaban tratando de fundamentarse bien en el Señor. Pero aquí habla precisamente de estas cosas. Cuando habla aquí de vientos, habla aquí de tempestades, son esas cosas difíciles que a nosotros nos toca que vivir en este mundo. Son esas cosas que las vicisitudes, las adversidades, las pruebas que nos toca que vivir en este mundo. ¿Cuál debe de ser nuestra actitud? ¿Cuál debe ser nuestra conducta frente a todas estas cosas? Vaya con Dios. Llegue a quien usted ha fundamentado su fe, su confianza. A Él tenemos que ir. Y es precisamente lo que pasa ahí. Entrando Él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero Él dormía. Oigan eso, pero Él dormía. Vinieron sus discípulos y les despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Tenemos miedo a la muerte, ¿no? Sí. Pero ¿qué sucede si estamos bien con Dios? ¿Qué pasaría si el Señor viene hoy? ¿De verdad? ¿Así, sí? Si el Señor viniera hoy, usted estaría dispuesto a desligarse de todo. De todo. Eso debería de ser nuestra experiencia, eso debería ser nuestra realidad, hermano. Si usted tiene algo, tiene aquí, pues úselas, pero nunca las meta en el corazón, porque eso va a ser un gran estorbo para el día en que el Señor nos llame a su presencia. Tenemos que desligarnos de todo. El temor a la muerte es precisamente eso que los discípulos mostraban aquí. ¡Que perecemos! ¡No morimos, Señor! Cuando tenemos miedo entonces a la decisión divina, a la voluntad divina, tenemos que ver a quién recurrimos, tenemos que ver en quién nos apoyamos, en quién nos agarramos. Y ese es el problema que muchas veces tenemos cuando no estamos bien cimentados en Dios, no estamos bien fundamentados en el Señor. Oiga lo que dice. Y Él les dijo: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué tienen temor? ¿Por qué se asustan? De todas maneras, dijo el Señor, ¿por qué se asustan? De todas maneras, si se mueren ahogados y no por eso tienen una esperanza viva, pues. Y no por eso tienen, pues, y no por eso, están creyendo en una palabra viva, pues. Viene el Señor y le dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, oiga lo que dice, esta es voz de mando, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. El Señor muchas veces por misericordia tiene que llegar con nosotros, tranquilizar los aspectos, y eso ha pasado, de verdad. No una vez, muchas veces lo he visto yo. El Señor ha tenido que tranquilizar, puede ser una enfermedad, ha tenido que tranquilizar un adversario, ha tenido que tranquilizar a esos vientos que se levantan muchas veces. Hermanos, la buena pregunta es, ¿usted está fundamentado en Cristo? Cuando no lo estamos, seguramente, hermanos, pasa esto que acabo de leer aquí. Quiero leer otro pasaje muy bonito. En el libro de San Juan, capítulo 11, voy a leer en el versículo 38, para no ser tan larga la lectura, pero habla aquí precisamente cuando el Señor resucita a Lázaro y dice, Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, lleve ya, porque es de 4 días. Versículo 40, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos al cielo, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído, oigan esto, por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, ¿saben cómo se llama esto? Voz de mando se llama esto. Lázaro, ven fuera. Y el que había sido, muerto, salió atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. El Señor aquí por un momento, hermanos, plasmó lo que sí va a ser un futuro. Marta y María dijeron, Señor, ya hiede. Ya, es comprobado que después de... Porque hay que enterrar a los muertos al siguiente día, porque la corrupción entra inmediatamente. Ya no hay circulación de sangre, ya no hay circulación de oxígeno en nuestro cuerpo. Seguramente la corrupción entra inmediatamente y empieza todo a corromperse. Viene Marta y María, dicen, Señor, pero ya tiene 4 días, Señor, ya lleve. Podría decir, no, Señor, pero los que creyeron en ti murieron hace 2000 años. No importa. Puede haber sido más de cientos de años, miles de años. Pero si creyó en el Señor, va a ser levantado, va a ser sacado de donde está definitivamente. Lázaro, ven fuera. Dice que venía esa voz de autoridad. Algunas veces, hermanos, se puede equivocar esto. Porque como algunas personas, por decir algo, piensan que, bueno, en el Señor, en quien yo creo, por lo tanto, yo soy fuerte, yo puedo hacer uso de eso, como dijo alguien en una oportunidad, con la autoridad que el Señor me da, yo te ato en el nombre de Jesús. No, no es así tampoco. No, no, no. El tiempo en que estamos viviendo, haciendo un paralelismo con la vida del Señor en los días de la vida de nuestro Señor Jesucristo, así literalmente, el Señor fue tan débil, fue tan frágil, como cordero a la muerte, como un cordero al matadero, fue el Señor, con dolor, con muchas aflicciones, Es lo que hoy nos toca, ¿qué pasa? Eso sí, hay que llegar a los pies del Señor, porque Él sí puede intervenir, Él sí puede actuar por nosotros, definitivamente. Así es, pero no es que yo tome una actitud arrogante, que yo pueda decir, yo soy siervo de Dios y te ato. No, no es así. Haciendo uso de lo que el Señor dice, lo que aten en la tierra será atado en el cielo. Si saben ustedes, hermanos, que la verdad es que sí, Dios da la bala a los siervos de Dios para poder atar la vida de alguien. Definitivamente, eso lo he visto yo. Eso lo he visto yo. Cuántas personas no hay que de verdad en su momento yo vi, me dio miedo, me dio temor, que de verdad Dios sí actuó. Pero cuando Dios respalda, da mucho miedo, da temor. Porque yo sé quién es Dios. Yo sé a quién sirvo. Yo sé quién es mi Salvador. Yo sé sobre quién me he fundamentado. Entonces todo eso me hace a mí tener mucho temor, definitivamente. Entonces, pero esa es una muestra de lo que va a ser en el futuro también. El Señor lo hizo ahí delante de todos. La pregunta es, ¿qué pasó con Lázaro? Lázaro volvió a morir, definitivamente. Vivió un tiempo, pero murió otra vez. Sí, volvió a morir. Solo que cuando venga lo perfecto, cuando el Señor resucite ya, ahí ya no habrá más descanso. Ahí va a ser la eternidad, como dice, eternamente y para siempre. Quiero leer otro pasaje en el libro de San Mateo, capítulo 8. Dice la palabra del Señor, San Mateo, capítulo 8. Voy a leer ahora en el versículo 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Oigan, esa es la actitud que debemos tener. Esta es la actitud. Aquel centurión se dio cuenta que el que estaba ahí tenía autoridad, tenía dominio sobre las enfermedades, sobre cualquier cosa. Dice que llegó rogándole. Esa actitud, tómelo en cuenta. Es la que debemos nosotros de tenerlo siempre como creyente, ¿sí? El día que usted tome una actitud arrogante, prepotente, ese día Dios no nos respalda, así como lo oye. Ese día Dios no nos va a respaldar, Dios no nos va a contestar, porque tomamos una actitud no la adecuada que Dios quiere, pero tomemos en cuenta eso, como dice aquí, entrando Jesús en Capernaum, vino a él el centurión, rogándole, diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Ah, vaya, si no. Paralítico, postrado, atormentado, las aflicciones, los dolores que se sufren cuando uno se enferma, los que hemos estado en una condición de enfermedad, sí es duro, de verdad, sí es duro. Ahí es donde entran los ruegos, las súplicas delante de Dios. Entonces dice aquí, Jesús le dijo, yo iré, le sanaré. Respondiendo el centurión, dijo, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Aquel hombre se dio cuenta que el que estaba ahí, Jesús, podía intervenir, podía cambiarle el curso de la aflicción que estaban viviendo ahí en ese techo, en ese hogar. Y dice aquí, solo di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac, a Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos de este reino serán echados a las tinieblas de afuera, y será el lloro y crujir de dientes. ¿Qué quiere decir eso? Hay que saber llegarle al Señor. Así como lo es. Aquí la palabra del Señor nos transmite, nos traslada cómo debemos de llegar a Dios. Y es lo que muchas veces, hermanos, algunas veces nos hace falta. Fácilmente nos acostumbramos. Fácilmente nos sentimos como que, bueno, ya Dios me contesta, Dios me responde, Dios me respalda. Yo quiero decirles, el Señor nos traslada en su palabra, hermanos, cómo debemos de llegarle a Él. ¿Cuál es la actitud que debe de existir en nuestra vida ante el Señor? ¿Cuál es la actitud que debe de estar siempre en nosotros? Ahí está. Lo he leído y usted lo ha leído en esta noche. Porque muchas veces, hermanos, no vemos la gloria de Dios. Porque muchas veces no vemos las manifestaciones de Dios. Porque la forma que nos acercamos a Dios tiene mucho que ver.
Sí.
Tiene mucho que ver. Ánimo, hermano. Si estás pasando momentos bien difíciles, ánimo. Hay que llegar al Señor rogándole. Es lo que la palabra del Señor nos enseña. Y si de alguna forma estás siendo bendecido por Dios, Dios te está prosperando, Dios, porque ese es el otro extremo, ese es el otro lado, hermano. La verdad es que, yo no sé por qué somos tan malos, tan frágiles. Solo porque alguna vez llegamos a tener algo en esta vida, nos sentimos más que los demás. Cuidado. Nuestra actitud ante el Señor debe de ser siempre, este hombre, le dice, ve tú, ve, haz eso. Él acostumbraba, un centurión romano dedicado, acostumbrado a dar órdenes y todo eso. Pero cuando se cuenta que estaba ahí, era el autor de la vida, viene, dice que se acercó rogando. Humillado. Qué ejemplo tan precioso, hermanos. Eso va para todos nosotros. Va para nuestra vida, para todos los que hemos fundamentado nuestra fe en el Señor. Quiero leer otro pasaje en el libro de San Mateo, capítulo 26. San Mateo capítulo 26, voy a leer ahora en el versículo 47. Habla precisamente de aquí, de la cuando el Señor estaba siendo entregado para ser juzgado, y póngale atención a esto. Aquí hay mucha lección detrás de esto, hermano, póngale atención. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los doce, y con él mucha gente, con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Judas, aquel que comía del plato del Señor, a eso se refiere, y dice, y el que le entregaba, les había dado señal diciendo, el que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve, maestro. Y le besó. Tremendo, ¿eh? Tremendo, ¿eh? Que había todo armado un plan, había armado todo un plan tremendo. Pero lo que impacta es la forma que llegó con el maestro. Salve, maestro, dice que le dio todavía un beso, pero tremendo. Ay, y oiga lo que sigue diciendo. Versículo 50, y Jesús le dijo, amigo, ¿A qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada, hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. ¿Y qué les parece? Si usted logra meterse en esa escena que estaba pasando ahí, inmediatamente, pues, Pedro conoció quién era el que estaba detrás de todo eso, porque Pedro, pues, se enteró de lo que estaba pasando dentro de los 12, definitivamente, y se dio cuenta, Pedro, de lo que estaba pasando, de que como Judas había sido lleno de Satanás, aquella escena, tremendo la forma hipócrita que se entregó al maestro, y cuando lo prendieron, pero no se aguantó las ganas, sacó la espada y le deja ahí decidido a volarle la cabeza a uno, ahí inmediatamente le dejó ir el primer golpe y el otro se agacha y le pasaron cortándole la oreja. Hay cosas muy delicadas en el camino del Señor. Yo las veces que he tomado las cosas en la carne, hermanos, me he ido también. De verdad, sí se los digo. Las cosas que alguna vez se los tomo en la carne, me he ido bien. Y eso es lo que le pasó aquí a Pedro. Tenía sentimientos, pues, por el Señor Jesús. Tenía ese amor, ese cariño de amigos, solo que él lo tomó en la carne. Sacó su espada y ¡panga! Le deja ir al criado del sumo sacerdote, y oiga lo que dice. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumpliría la escritura de que es necesario que así se haga? Oigan eso. Esa es la humanidad del Señor Jesús. Viene Él y estando Él en una condición bien de mucha lucha. Al ver la reacción de sus discípulos, a ver la reacción de uno de los que comía en el plato, a ver la reacción de la gente, viene, mire, se dio una cuestión ahí en ese momento bien, bien, bien complicada, bien, bien difícil. Pero viene el Señor y le dice: Pedro, guarda tu espada, ahorita no es el tiempo. Ahorita no es el tiempo. Tranquilo. Yo ahorita puedo pedir más de 12 legiones de ángeles. Una legión creo que compone más de entre 5.000 o 6.000 soldados. Una legión. Ya se imagina, 12 legiones, ¿cuántos sería? Y en el cielo mucho más que eso, ¿no? Solo era de solicitarle legiones. Y en ese momento, pero ni siquiera no hay necesidad de 12 legiones. Solo con dos que el Señor había dicho: Señor, mándame dos ángeles y líbrame de las manos de estos perversos. Pero no. No, fíjense que no. Viene el Señor, se entregó. Aquí estoy. Dos ángeles. Suficiente para destruir Sodoma y Gomorra. Un ángel fue suficiente para destruir aquel ejército de los sirios, que la palabra del Señor dice la palabra del Señor de que dice que sus camellos eran innumerables, dice que eran como la arena, que venía ese ejército contra Israel, pero dice la palabra del Señor de que en esa noche llegó un ángel de Dios, entró en el campamento del pueblo de Dios. Dice que un ángel nada más hizo que se mataran unos entre otros, y dice que por la mañana queda sangre, que todo ese ejército sirio que dejaron ahí, dice que brillaba sobre pura agua, se miraba porque la sangre de todos los soldados se desparramó en la tierra y la sangre aumentó tanto. Un ángel. Uno. ¿Qué se imaginan ustedes? Dijo el Señor, si yo quisiera, pediría ahorita más de 12 legiones. Mi padre me la daría. ¿Qué quiere decir esto? Hoy es nuestro turno, hermanos. Cuidado con actuar en la carne.
¿De veras?
Si por alguna razón usted ha actuado en la carne, en las cosas que no conviene, yo le digo, pídale perdón a Dios.
¿Verdad? Así como lo oigo.
Entonces, las cosas no se deben de tomarlas en la carne, las cosas se deben de tomarlas en el espíritu. El Señor lo podía hacer perfectamente bien, pero dijo no. Interesante, esto como impacta la vida del Señor. Pero eso no quiere decir que el Señor no tenga autoridad. Claro que sí. Ya les expliqué. Ahora voy a leer para y con esto finalizo Hebreos capítulo 10. Oigan lo que la palabra del Señor dice, Hebreos capítulo 10, versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una sola vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Por eso es de que se dejó, aceptó todo y dice se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por el estrado de sus pies. Vivo yo, dice el Señor, así que ante mí se doblará toda rodilla. Yo quiero decirles, hoy en día que mucha gente no quiere buscar de Dios, pues así es. Mucha gente que hoy en día no rechaza las cosas de Dios, pues ahí estamos. Hoy usted, hermano, que tiene la oportunidad de amar la palabra, de amar a Dios, de amar todo lo que le pertenece a Dios, la salvación, su reino. Yo quiero decirle, hermano, que hoy que usted está dándole prioridad a las cosas de Dios, un día el Señor sí va a dar prioridad por usted también. ¡Seguro! Pero de que un día todos los enemigos van a estar bajo sus pies, así va a ser. Todos aquellos que pensaron que ese de Nazaret, ese que es un carpintero, ese que, pues no hay problema, no se preocupe. Fue menospreciado, fue quitado dentro de los vivientes su vida. Nadie en su humillación, nadie le hizo justicia, dice así. Pero tremendo, ¿eh? Un día todos los que no quieren nada de Dios van a estar bajo los pies de él. La actitud del Señor fue tan preciosa, digno de imitarlo. En los días de su carne, manso, humilde. Pero eso sí, vendrá con voz de mando. Amén. Hermanos, vamos a terminar la enseñanza de esta noche. Que Dios siga fortaleciendo nuestra vida, nuestra confianza, nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, y entender cuál debe ser nuestro papel. Que Dios les bendiga y vamos a dar por terminado nuestra reunión. Que la paz de Dios esté con ustedes. Buenas noches. Amén.